buenas noches, amigos. Tenemos ya el miércoles aquí. Ya estamos ahora sí, en mitad de semana. Y vamos rápido. Muy, muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque hoy, esta noche, tenemos una corte bizarra súper especial. Y yo no voy a demorar mucho más porque los protagonistas hoy sois vosotros, Lou Wilde, Olga López y la corte bizarra.
Radio Universo Literario y la Corte Bizarra presentan a Lou Wilde Morrison en Amarás al Monstruo por encima de todas las cosas. Amarás al monstruo por encima de todas las cosas. Bueno, con esto no queremos ser blasfemos. Simplemente decir que en la corte bizarra somos muy de los monstruos. Siempre estamos al lado de los monstruos. Bienvenidos, queridos bizarros y bizarras, una semana más a la corte bizarra. Como veréis, solo estoy yo, Lou Wilde Morrison. Olga se encuentra en una exposición, una convención de ciencia ficción, de la que esperemos que cuando vuelva nos traiga muchas cositas guapas para contarnos, entrevistas, anécdotas y demás. Así que hoy solo me tenéis aquí. Y hoy vamos a hablar de la monstruosidad, el monstruo. Pero no el monstruo con términos o desde una perspectiva negativa. No, vamos a hablar del monstruo como algo especial, único. De alguna forma extraordinario. Vamos a hablar de esos monstruos que en el fondo son más humanos y más sensibles que aquellos que los acosan, golpean, insultan, persiguen con antorchas y diorcas. Vamos a hablar del monstruo como algo positivo, como un concepto positivo, como el cambio. Y evidentemente, pues, vamos a hablar del monstruo a lo largo de la historia tanto en la mentalidad como en la concepción en la forma de ver del ser humano hacia lo monstruoso a lo largo de la historia. Hablar que, desde luego, todos sabemos que el monstruo siempre ha sido una forma de de que el ser humano explique aquello que le da miedo, aquello que no comprende. Y eso, claro, evidentemente, siempre ha estado desde el principio de los tiempos. Al principio de los tiempos hay mucha gente que quizá no lo sabe. Muchos de los dioses que nosotros luego hemos visto representados de esas formas tan estilizadas y hermosas en estatuas de Praxíteles y tantos otros autores de la época grecorromana, al principio poca gente sabe que eran auténticas monstruosidades, criaturas que nosotros, el hombre de hoy, vería como grotescas, deformadas y demás. Solo hay que ver el hombre primitivo cómo representaba a las primeras deidades. Las primeras deidades eran las deidades de la fertilidad. Eran las Venus de Windeford, esas mujeres grotescas, de pechos enormes, para poder alimentar aquello que era gestado en esas caderas enormes que representaban ese hogar, o la, por utilizar un término, vamos a llamar más mecánico, más menos romántico, es el horno donde esta nueva vida se está creando. Se está cocinando. Por lo tanto, estas Venus cumplían las dos funciones que el propio ser humano veía. El ser humano se daba cuenta de que la Tierra, que era principalmente el objeto que él veía como principio de la fertilidad, primero, pues, todo en ella crecía, se iba cocinando, se iba gestando, y luego había que alimentarlo. Durante la lluvia, el sol, Pues estas, evidentemente, estas Venus, que eran representaciones femeninas de la fertilidad, tenían primero aquello donde se gestaba, donde se cocinaba, donde se preparaba la vida, y después tenía donde alimentarla para que creciera fuerte y cumpliera la función. Las versiones, los dioses masculinos de la fertilidad eran falos, sí, figuras fálicas, porque el hombre ya desde el principio se fijó que salía de la mujer por un lado, pero que para ello, pues, había, el hombre obraba su parte, y su parte se obraba a través de una parte del hombre en cuestión, y esa parte era el falo. Entonces, claro, si bien cuando se representaba estos dioses de la fertilidad, se representaba principalmente a falo. Igual que a las primeras representaciones de diosas de la fertilidad eran vulvas. A tu vas, hay múltiples cuevas donde encontramos vulvas talladas en la roca y falos tallados también en la roca, aprovechando estalagmitas, estalactitas. Igualmente, falsa con las vulvas, también era aprovechando, sí, accidentes, parte de las rocas, estalagmitas, estalactitas, estalagmitas, rocas en cuestión que podían ser mejor o peor talladas. Pero claramente, al principio eran estos órganos, luego se iban desarrollando a formas más antropomórficas, y claro, evidentemente, quizá la figura del dios priápico o Priapo, más normal sería, claro, Priapo, el dios romano Priapo, tan representado en la ciudad de Pompeya, como bien sabemos. Pero bueno, también las Venus, estas famosas de Windeford, que también conocemos, son estas representaciones de las diosas de la fertilidad. Pero obviamente el hombre seguía, igual que crea estos dioses de la fertilidad, también va a crear dioses, criaturas, que al principio van a ser monstruos, para explicar otros fenómenos, como el rayo, el trueno, la noche. La noche, conocemos el concepto de, en Egipto, de Apofis. Apofis es una serpiente gigantesca que devora al sol cada noche. Es un mito solar. Todos recordamos de la temporada pasada los mitos solares que nos servían al ser humano primitivo para explicar las estaciones y el día y la noche. Las estaciones, sobre todo en la mitología celta, para explicar que en la festividad de Samhain, en nuestro día de Todos los Santos o Halloween o como queramos llamarlo, las fuerzas de la oscuridad devoraban al dios cornudo, y el cual renacía el 25 de diciembre, llegaba a su plenitud con la llegada de la primavera, a su época adulta, con el equinoccio solsticio de verano, la noche de San Juan. Ya comenzaba a declinar en otoño, y llegado el 31 de octubre, otra nueva, de nuevo Samhain, era de nuevo devorado, muerto, etc. Y volvíamos una y otra vez el ciclo. Con Apofis pasaba algo parecido. Era como los celtas, que explicaban así las estaciones, sobre todo el ciclo agrícola. Con Apofis se explicaba el día y la noche. Se explicaba que para que desapareciera, para que esa o aquello, la noche, que era lo incierto, lo inexplicable, lo yermo, pues se veía como algo yermo, no sé, ya que se consideraba que el sol era el inicio de toda vida, el que daba toda, que prodigaba la vida. La noche era todo lo contrario, por lo tanto tenía que estar relacionada con la muerte, con lo yermo, con lo negativo, por lo tanto, era la época, era el momento del triunfo de Apofis. Apofis, esa gran serpiente, había devorado a Ra, el cual, cuando llegaba el amanecer, escapaba del vientre Apophis y volvía a gobernar. Así hasta que llegara la noche y el ciclo comenzara de nuevo. De esto ya os digo, evidentemente Apophis es un monstruo. Pero también un monstruo ante era cualquiera de los dioses que luego hemos visto estilizados. Seguramente los nórdicos, antes de que existiera Thor, había un monstruo que gobernaba sobre el rayo, el trueno. Lo que pasa luego, ya con el tiempo, le dieron una figura más heroica, más reconocible. Pero al fin y al cabo, lo que el hombre siempre necesita ir hacia lo explicable, hacia lo que él reconozca, para no tenerle miedo. Para ello ha creado la razón, ese gran simulacro que se llama la razón, eso que él considera lo concreto, porque si existe lo concreto, si hay una cosa que yo, que es manzana y tiene forma, o tiene una, la forma que yo llamo forma de manzana, ya no tengo miedo, tengo una explicación, no voy a temer a la manzana. Si pues con el universo, con todo alrededor, cuando llega lo concreto, cuando llega la ciencia, cuando llega la razón, el ser humano ya deja de temer al monstruo, a lo inexplicable, al cambio. Como decía Heródoto, nada, todo cambia, nada permanece, nunca te bañarás en el mismo río dos veces. Aunque estés en el mismo, vayas al punto, siempre te bañes en el mismo punto. Nunca va a ser el mismo río. El principio del cambio. El monstruo es ese cambio. Es la mutabilidad. Algo es eso, ese mar que el hombre, por mucho que intente parar, jamás parará. Porque el agua, aunque tú la contengas, al final siempre se va a abrir paso. Pues la naturaleza, el caos, lo irracional, siempre se va a abrir paso de una forma o de otra. Eso es lo que hace que sea aquello que el hombre tanto teme, aquello que él llama monstruo, que al fin y al cabo es el cambio, es lo verdaderamente real y natural, pues el hombre le tenga miedo y lo represente como algo grotesco, algo a lo que hay que temer, que nos debe congelar y demás. Por tanto, evidentemente, cuando llega lo que se ha llamado la época clásica, el hombre tiende la época clásica en Grecia, todos vemos que aparecen estas escuelas filosóficas, primero las presocráticas, después Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero todo en sí es un intento de explicar el mundo. La filosofía al principio es racionalista siempre. Luego, conforme va avanzando, se da cuenta, la propia filosofía se da cuenta de que ha de aceptar. Hay filósofos que se dan cuenta de que tienen que aceptar lo irracional porque es lo que hay. Se dan cuenta de que lo irracional es la verdad. Mientras que otros siguen empecinados en que hay que seguir fiel a la explicación concreta, a la explicación, al simulacro de control, al simulacro de seguridad, que ellos llaman razón, que ellos llaman matemática, que ellos llaman ciencia. A todo aquello que le separa de lo que no comprende, de aquello que él llama, va a llamar siempre el monstruo. Pero bueno, como dijo Goya, voy a decir Lorca, como dijo Goya, hasta el propio sueño de la razón crea monstruos. Así que del monstruo no se puede escapar. Entonces, evidentemente, cuando llega la época medieval, evidentemente, lo que desaparece son estos cultos que vamos a llamar de panteón. Aunque hay mucho historiador que piensa que quizá no era tanto panteón de dioses, sino que, igual que ocurre en la religión católica, existía una deidad, y esto que nosotros llamábamos dioses, en realidad era algo parecido a lo que los católicos llaman santos. O sea, seres especiales que intercedían con la de, entre la deidad y el ser humano. Esto, evidentemente, viendo la naturaleza del ser humano a antropomorfizar, dar una forma, sea grotesca o sea más cercana y explicable, antropomorfa, todo aquello que no se puede explicar, hace que sea inválida esta teoría que profesores como Antonio Largarcha defienden, de que el no defienden, sino exponen, de que a lo mejor los dioses egipcios no eran nada más que santos, o al menos algo parecido a santos. Yo considero que eso es imposible, porque está más que comprobado, solo hay que observar al ser humano, de que el ser humano, como los niños, tiende a dar forma a las ideas, no cree en, no considera que, no, o no concibe la idea de una intercesión, de lo que los griegos en su día llamaban los daimones, un mensajero, llamémosle un embajador de Dios o de la deidad en la tierra, un representante. No lo concibe, lo que concibe es una criatura, llamémosla X, a la cual se le dota de una figura, o al menos esa idea, eso que nos da miedo, le dotamos de una forma. Eso sí, está comprobado que lo aceptó, es una tendencia al ser humano. Por tanto, este concepto de los historiadores, de la posibilidad de que no sean tanto panteones como intercesores, que hombres y mujeres que intercedían entre la deidad y los seres humanos, yo creo que eso está más que demostrado que sería imposible. Entonces, vamos a hablar de que de repente, con la llegada de las religiones organizadas, llamamos religiones organizadas el judaísmo o la religión hebrea, el islamismo y las religiones católicas o cristianas, o sea, de origen en Cristo. Ya que, bueno, luego ha habido dentro de las religiones cristianas, están los católicos romanos, están los está luego la escisión de la iglesia cristiana de Oriente, están luego las múltiples, llamémosle, sectas o escisiones, como los anglicanos o los calvinistas, llamémosle, los reformistas, pero al fin y al cabo, o protestantes. Lo que quiero decir es que hay lo que se llama la religión organizada, en la cual siempre hay una deidad, y puede haber profetas o santos, que al fin y al cabo lo que son son, a lo mejor en el caso de Cristo, que al fin y al cabo es el Dios, el Verbo hecho carne, o sea, Dios hecho hombre para poder cumplir una función de guía, para explicar un cambio realmente, lo que es el paso de que es la religión hebrea a la religión católica, es a través de la figura de Cristo. Pero al fin y al cabo tienen en común el Viejo Testamento, Antiguo Testamento, y aparece la religión católica, o religión cristiana, mejor dicho, porque católica es solo católica romana, empieza a partir de Cristo. Entonces, Cristo cumple, ya sea fuera un personaje histórico, o sea, una idea, un concepto, cumple la función de una deidad, la deidad o Dios encarnado, ya sea como hijo, o ya sea, bueno, la verdad se explica como hijo, para cumplir una función que es el cambio del Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. Un Dios más piadoso, más cercano a la humanidad. Aunque bueno, los protestantes lo ven diferente que los católicos, o los contrarreformistas lo ven diferente que los católicos romanos. Pero bueno, lo que quiero decir es que en la Edad Media vamos a encontrar sobre todo que todo esto que llamábamos los paganos, las fuerzas de la naturaleza, aquello que es inexplicable, se convierte en lo demoníaco, porque todo lo que es inexplicable está fuera de Dios, ya sea Yahvé, Alá o Dios. Entonces, todo lo que está fuera de Dios es lo malo. De todos los dioses paganos, que al fin y al cabo nacen de lo que el ser humano no podía explicarse, porque está fuera de él, pues se convierten en demonios. Todo esto da origen, evidentemente, a los libros miniados. Bueno, los capiteles de las iglesias románicas, lo vemos ahí, está la representación de esto que llamamos la monstruosidad, lo vemos también en los infiernos del gran Hieronymus Bosch, estas criaturas medio humano, medio animal, porque al fin y al cabo el animal sigue siendo, en muchos casos, animales en concreto, como el zorro, el gato negro, el cuervo, se ve como criaturas de lo inexplicable. El gato siempre va a tener esa, incluso hoy en día tiene ese concepto de estar entre dos mundos. También es curioso, porque sobre todo veremos en pintura, no tanto ya tanto medieval como en Renacimiento, como en Barroco, el concepto del el ciego, el tuerto, como también cumpliendo esa función de criatura entre dos mundos. Siempre que se representa a un estrábico en un cuadro, viene representado así porque quiere decir que esa persona está entre lo divino y lo humano. Así que sí, es lo raro, lo grotesco, está entre un lado y otro. Siempre vamos a estar así, o sea, siempre, todo lo que nos podemos explicar siempre va a ser representado como algo grotesco, algo que da miedo, que inquieta al espectador. Y bueno, esto va siempre a dar a lo largo de la historia, el que no es como los demás siempre va a ser objeto de burla, objeto de discriminación, objeto de marginación, por lo tanto será el monstruo. Algo que aquí no compartimos. Ya hemos dicho que desde el principio, aquí en la corte de Pizarro, cada vez que se utiliza el concepto monstruo, es siempre desde una perspectiva positiva de persona única y extraordinaria. Incluso mejor persona que muchos de los que le denigran, persiguen y demás. Así que aquí monstruo es algo positivo. Incluso algo a lo que debemos, de alguna forma, caminar. Hacia esa persona única, esa persona que viene del cambio, de la única verdad, es el eterno cambio, la eterna mutación, porque al fin y al cabo la mutación. Estos hombres, mujeres, diferentes en lo externo, no les viene de la mutación. La mutación es algo que existe, que está comprobado. Porque el código genético lo podemos llamar ahora, hoy en día, pero es algo. Es que, ¿por qué? ¿Cómo funciona el ser humano? Nadie se lo explica realmente. Se buscan explicaciones científicas, pero ¿por qué no se puede replicar al ser humano? O sea, nadie. Lo vemos en la obra de Frankenstein y Mary Shelley, que siempre que se intenta replicar al ser humano, sale mal. Los replicantes de Philip K. Dick, la criatura del Dr. Frankenstein en Frankenstein. Siempre vamos a ver que nunca se logra realmente. Incluso cuando se logra, como en el caso de la grieta, el ser humano lo rechaza. Pero aquí acabo, ¿acaso no es la mejor representación de esto que estamos hablando, del ser humano denigrando, marginando al especial, al único, al ser extraordinario y único? Porque al fin y al cabo, ¿qué es la criatura de Frankenstein? Sino prácticamente es un ser único y especial. No es Boris Karloff. Es más, ¿cómo explicarlo? Brad Pitt, un Brad Pitt que mide 2,40 m. Así es como es descrita la novela de Mary Shelley. Pero bueno, lo que estamos hablando es que las religiones organizadas en época medieval van a explicar todo esto, todo lo extraño, todo lo que no se concibe, todo lo que ellos consideran como que está fuera de Dios, como lo monstruoso. Y lo va a representar en capiteles, lo va a representar en libros miniados, pintores, lo va en el arte, pues como en el caso de Jeronimus Box y muchos de sus seguidores, lo van a representar en los infiernos, pero en el infierno como los torturadores van a tener ese aspecto monstruoso, mientras que los torturados van a tener aspecto humano. Con la llegada del Renacimiento y el Barroco, lo que principalmente es un regreso a este clasicismo grecolatino o grecorromano que intenta separarse o que de alguna forma busca la armonía de estas antiguas creencias, estos antiguos dioses, fuerzas de la naturaleza. Porque hay que recordar que Sócrates y Platón niegan a los dioses griegos y romanos. No son creyentes y lo dejan bien claro. Ellos no creen eso, consideran que creer en Zeus, Apolo, aunque es cierto que Platón es el que nos habla por primera vez de la Atlántida, ellos consideran que hablar de Zeus, Apolo, eso son, ¿cómo explicarlo? Es cosas de personas de baja intelectualidad, gente retrasada, pues, de alguna forma, supersticiosos, llenas de supercherías y demás. Y pues ahí se va a recuperar esto, cierto que tal, ya en la época medieval se está recuperando a Platón y a Aristóteles, a través de figuras como Santo Tomás de Aquino, se recuperará a estos pensadores. Pero también es cierto que en esta época del Renacimiento y el Barroco van a aparecer en las cortes criaturas extraordinarias. Estos bufones, representados por Velázquez y muchos otros pintores, que eran hombres y mujeres extraordinarios, mujeres barbudas, hombres como Pedro González, el hombre lobo de Tenerife, o el hombre lobo canario, que sufría hipertrecosis, y esto hizo que Enrique II, como muchos monarcas de la época, considerara que él iba a traer buena suerte. Porque está en la corte, se pensaba que tener uno de estos, como lo llamaban ellos, bufones, un bufón, traía buena suerte, traía, ¿cómo es? No sé, prosperidad a la corte, al reino. O sea, este rey tenía muchos bufones, iba a ser muy próspero, iba a tener mucha suerte, iba a tener muchas cosas. Por tanto, les gustaba rodearse de estos hombres y mujeres extraordinarios, que en la mayoría pues eran microcéfalos, personas con minusvalías psíquicas, físicas, enfermedades extrañas para la época, ya decimos esta hipertricosis de la que sufría Pedro González, que sin embargo, Pedro González es el origen de quizás sea la historia de marginada, del marginado, discriminado, que llega a encontrar el amor de una mujer hermosa, bella, una belleza sin igual en la corte. Y al fin y al cabo es la historia real del propio Pedro González. Pedro González, un niño de 11 años, se cuenta más o menos 11 años, que es traído desde las islas del Atlántico de Tenerife hasta la corte de Enrique II, que está casado en aquella época con Catalina de Medici, que ha tenido tratos con la con la corte española, por lo tanto conoce el idioma, conoce el idioma de la corte española, se puede comunicar perfectamente con este niño, pues se entera de que, bueno, Pedro González, es hijo de un jefe tribal guanche, por lo tanto es una personalidad importante, y por lo tanto, además de que pues, su extrañeza, Pedro sufre de hipertricosis, que es la enfermedad del hombre lobo, que tiene el aspecto de hombre lobo, por así decirlo, pues, además de por este aspecto que le hace especial y que considera Enrique II de Francia, considera que le va a traer buenas venturas, también considera que al ser hijo de un noble, tiene que tener trato de noble y decide darle una educación a este niño de latín en humanidades. Por lo tanto, se convertirá en un hombre muy ilustrado, pese a su aspecto, y conocerá a una belleza parisina, Caterina, con la cual se casará. Una belleza sin igual que se cree que era una dama de la corte, era una de las damas de Catalina de Medici. Por lo tanto, ahí tenemos perfectamente la historia de la dama de la Bella y la Bestia. El matrimonio tendrá 6 hijos, de los cuales 2 de los que llegan a superar los primeros años de vida sufrirán la enfermedad de su padre y serán representados igual que su padre de forma pictórica. Pero también no tendrá una vida infeliz, o sea, llegará a la muerte de Catalina de Medici, se les entregará el ducado de Parma y tanto ya como nobles se irán a vivir a Italia, donde encontrarán, donde morirá finalmente en 1618 Pedro González, pero bueno, ya feliz y demás. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahí tenemos a uno de estas criaturas especiales que da origen. Al fin y al cabo, el origen de la Bella y la Bestia está basado en una criatura extraordinaria, un monstruo real. Pero un monstruo de estos que nos gusta de nosotros decir, un monstruo, un hombre ilustrado, un hombre especial, único, extraordinario, que llega a enamorar a una mujer hermosa, una mujer sin igual en su tiempo. Pero bueno, esto que tanto también hablamos la temporada pasada hablamos también de que estos bufones no solo los había que nacían de forma natural o aparecían de forma natural, sino que, y explicamos cuando tratamos el tema de la novela de Víctor Hugo, El hombre que ríe, existían organizaciones que con el fin de hacer comercio con infantes, en muchos casos. También este comercio tenía un interés político, político principalmente, porque de alguna forma se borraban, se hacía tabla rasa con familias nobiliarias para que el título pasara a una persona más afín al régimen, o al rey que estuviera en ese momento gobernando. Se hacía tabla rasa, eliminando al noble que tenía el título y haciendo que los hijos de este noble pues desaparecieran. Y una forma muy fácil de que esto desapareciera era entregárselo a estos robaniños o compraniños, los cuales disponían de cirujanos que los convertían en fenómenos o bufones que podían vender en las cortes, ya que estas cortes consideraban algo preciado, muy precioso, a estos bufones, ya que, como hemos comentado, los consideraban como objetos que traían buena suerte, o personas, hombres, mujeres, que traían buena suerte, fetiches incluso. ¿Qué hacían estos cirujanos que trabajaban para estos robaniños? Pues principalmente se dice que disponían tenían acceso a documentos que venían de China, en los cuales se explicaba cómo se podían crear contorsionistas, cómo se podían crear hombres y mujeres cajarrón, y muchos otros fenómenos de forma artificial para luego venderlos en las cortes. Sin ir más lejos, el propio protagonista de Gameplay, el propio personaje protagonista del Hombre que Ríe, es uno de estos niños, es el hijo de un noble que cae en desgracia, o va bien, cae en una conspiración de un hombre que en plena época de Jacobo II ambiciona su título nobiliario, y para conseguirlo pues elimina al noble que lo está ostentando y luego se deshace de su único hijo, que es este Gameplay, al cual los cirujanos le dan una eterna sonrisa con dos motivos. Una, porque de esa forma se puede vender como el hombre en las cortes, se podía vender como el niño o el hombre que eternamente ríe, pero al mismo tiempo nos cuenta Víctor Hugo que se hace también para que esté constantemente, se ría eternamente de su padre y de la desgracia de su padre. Si bien es cierto que con la caída, lo que se llama el fin del antiguo régimen, la llegada a finales del siglo XVIII de las revoluciones, como la Revolución Francesa, que pone fin a este antiguo régimen, hace que las cortes desaparezcan, por lo tanto, todos estos fenómenos, esta gente extraordinaria, especial, no tenga ya dónde ir. Se les empieza a hacinar en sitios. Claro, tú tenés en cuenta que mucha de esta gente, pues, cuando hacían, si nacían en sitios pobres, en familias pobres, pues se convertían en un peso. Si nacían en una familia rica, se convertían en una vergüenza en muchos casos. No necesariamente siempre, pero en muchos casos ocurría esto. Y claro, ya que se hacía. Antiguamente podías venderlo a la corte, porque se consideraban que estaban en buena suerte, pero ya cuando desaparecen estas cortes, ¿qué se hace? Pues empiezan a aparecer en este siglo XIX, estamos hablando de la época de las revoluciones, es al final del XVIII, pues en el siglo XIX empiezan a aparecer los primeros espectáculos de feria, el hombre que ríe. Ya en el siglo XVIII nos habla de 17-18, que es donde se... Ya nos habla de que lleva el hombre que salva a Gimplin y a su amada ciega. Ya tiene una carretilla y tiene una especie de espectáculo de fenómenos que va llevando por todo el mundo. El Gastón Leroux, cuando nos habla del fantasma de la ópera, también nos habla que Eric se une a una de estas ferias o estos itinerantes de fenómenos, ya que Eric es conocido como el cráneo humano. O sea, quiero decir que eso... Ya cuando dejan de interesar, pues ya dejan de existir estas cortes, pues aparecen estas ferias para llevarlos, para darles una utilidad, para que no mueran en hospicios, en malas condiciones hospicios, pues bueno, siempre tienen esta salida. El problema es que muchas veces comitivas llevaban al esclavismo de estas criaturas especiales que muchas veces pues no podían defenderse. Ten en cuenta, siempre todos nos queda siempre la imagen, sobre todo gracias a series como American Horror Story y episodios como Asylum, o bueno, temporadas, historias como Asylum o Freak Show, que al fin y al cabo son las diferentes, nos quedan las imágenes de estos microcéfalos, que eran, apenas se podían valer por sí mismos. Por tanto, tenemos en cuenta, mucha gente se aprovecha de estas criaturas. También Midori, la niña de las camelias, anime muy duro, manga muy duro, anime prohibidísimo, porque, claro, nos cuenta la historia de esta niña que acaba en uno de estos espectáculos de fenómenos, y estos fenómenos abusan de ella, de mil formas, ya sea física como sexualmente, de forma gráfica, lo vemos. Por tanto, tenemos en cuenta que esto, claro, las condiciones que había en estas ferias, pues tampoco eran muy buenas. Entonces, esto hace que incluso ya poco a poco empiecen a ser de alguna forma mal vistos. Duran hasta mediados del siglo XX. Lo primero que se prohíbe de este tipo de utilizar al ser humano como algo, como un objeto a estos monstruos, bueno, en este caso más que monstruos, a este ser humano que no podemos explicar o que vemos como extraordinario, porque cuando hablamos ya de los zoos humanos, no estamos hablando del fenómeno de feria, sino que estamos hablando del miembro de una tribu de África o de el Amazonas, que es llevado, arrancado de su lugar de origen, porque, bueno, sus costumbres le parecen divertidas, curiosas, al noble inglés de turno, y trasladado, instalado en una zona de las haciendas de este noble inglés, igual que se hace con los animales en los zoos, lo mete en una especie de jaula o recinto cerrado, donde recrea, según su perspectiva o su idea, el hábitat de este miembro de la tribu, este bosquimano, y lo tiene ahí expuesto, ya bien él solo o bien con su familia. Algo tan abominable fue prohibido, fue lo primero que se prohibió. Los Dime Museums, que es algo muy parecido a estos espectáculos de variedades itinerantes, sino que el Dime Museum era algo más, eran barracas. Se podía encontrar un Dime Museum dentro de del propio espectáculo itinerante. Eran estas barracas donde se podían ver falsas sirenas que se vendían como verdaderas, que en realidad se hacía con un cadáver de mono al cual se cosía a la cola de un pez y demás. Contar que, evidentemente, ¿quién lo ha escuchado? Solo pienso en ti, de Víctor Manuel, en el cual pues encontramos la historia de estos dos niños, este chico y esta chica. Uno que nace en una familia pudiente, el otro que nace en una familia más humilde, pero que, bueno, se convierte en un peso para cada una, un peso para la familia humilde, una vergüenza para la familia pudiente, y ambos se acaban conociéndose en una especie de sanatorio, una especie de hospicio. Pero al fin y al cabo, lo que se cuenta como una historia de amor era una cruda realidad. Que el que tenía suerte, pues acababa en unas barracas de feria, de fenómenos. El que no, pues acababa muriéndose en malas condiciones en uno de estos hospicios. Por la mayoría dependían de fortunas, de fondos económicos, que se retiraban enseguida y, bueno, en fin, dramas, muchos dramas, la verdad. Pero claro, es que estos fenómenos, que al fin y al cabo eran muchas veces travesuras de la genética, no han dejado de nunca existir. O sea, pensar que han dejado, algunos se ha podido, gracias a la medicina, adivinar, intentar tratar, pero han seguido existiendo. A día de hoy es cierto que hablar de hermafroditas, hombre, es políticamente incorrecto, pero hermafroditas siguen naciendo, siguen existiendo, y cada vez hay más. De alguna forma, cada vez hay más nacimientos, hay más chicos jóvenes con problemas hormonales o incluso cada vez estamos empezando a ver, o al menos por lo menos salen más a la luz, individuos que nacen con hermafroditismo. A día de hoy creo que se llama intersexualidad o transgénero. Bueno, no es tan como lo pinta el mito de hermafrodita o el mito de Tiresias. Ya no es algo tan espectacular como cuenta el mito. Simplemente pues son personas que de niños pues nacen con ambos sexos y conforme van creciendo, pues uno se desarrolla más que el otro. Pero al fin y al cabo, estos son, pues eso, travesuras de la genética que, si bien es cierto, se sigue, aunque nos creamos que estamos súper evolucionados, tanto moral como científicamente, como de todo, sigue habiendo, claro, evidentemente el ser humano sigue considerando esto como un monstruo o algo horripilante, algo tal. Yo prefiero considerarlo como un monstruo, pero en el sentido de monstruo como algo único. Algo natural. Natural, pero no en el sentido natural de vamos a naturalizarlo, no eres algo raro, eres igual que los demás, hombre, es algo muy duro que hayas nacido. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en ser diferente? ¿Qué hay de malo en nacer con 6 dedos, nacer con un órgano femenino y un órgano masculino? ¿Qué hay de malo? ¿Qué es el problema? No es que no tenemos que verlo como algo malo, sino hay que verlo como quizá algo que ya estaba bien, ya estaba programado, igual que, pero bueno, ¿quién nos dice que nuestro cuerpo no estaba programado ya para esos cambios? Para llegar a un tiempo en el cual no existan tres sexos o no existan ya una diferenciación de sexos, sino que todos tengamos los dos sexos en un mismo cuerpo. ¿Quién nos dice que no estamos programados para ello? Ese es el tema, es que el ser humano quiere explicárselo todo, crea los pensamientos o las ideologías materialistas como el marxismo para considerar que hay que ir hacia lo concreto, a explicarlo todo a través de lo concreto. Hay que vallar el campo, ponerle vallas al campo, hay que ponerle presas al mar. Pero al fin y al cabo, yo siempre voy a poneros un ejemplo. El agua, tú cuando pones un vaso de agua y lo dejas encima de la encimera, haces la prueba. Cuando llegas 3 horas después, no es el mismo agua que tienes. Ya no tienes la misma cantidad. A lo mejor el cambio es micro. En 3 horas, 5 o 6 horas, el cambio ha sido microscópico. Pero ya no tienes la misma cantidad de agua, porque se ha evaporado. Porque de alguna forma ha condensado, algo ha pasado que ha desaparecido. Pues, sapo, de alguna forma hay un cambio. Pues con el ser humano pasa igual. Estamos en constante cambio. Ya lo decía Heródoto, lo hemos dicho antes. Todo cambia, nada permanece. Nunca nos vamos a bañar 2 veces en el mismo río. Basta de ver la monstruosidad como algo negativo. Veámoslo como un cambio necesario, como algo a lo que es no cambio, no necesario, sino como un cambio natural. Porque estamos condenados al cambio eterno. Empecemos a ver lo diferente como lo natural y lo concreto, lo inalterable, como lo artificial. Porque es que es así. No, el ser humano, el mundo, la naturaleza, no está hecha para permanecer, sino está hecha para cambiar. El monstruo, el especial, el único, el extraordinario. Es un regalo. Es el que está por delante. Está adelante, está en la vanguardia. Ese único, ese que es igual a todos los demás, ese que es concreto, que es inalterable, que se esfuerza por ser siempre igual que los demás, ese simplemente se queda atrás. Para que lo entendáis mejor, sabéis que yo tengo otra sección aquí en Radio Universo Literario, que es Bajo la Capucha, en la cual hablo de cómic. Y a mí no me importa hablar de cómic y juntar cómic, filosofía, historia, y demás, porque considero que de todo tiene su lugar en la vida, y que los cómics no por ello tienen por qué ser algo, una cultura de segunda o de tercera categoría. Muchas veces hay muchos escritores, y cada vez más, muchos escritores de cómics que son grandes intelectuales. Y hay una serie de cómics muy famosa, ha tenido sus mil adaptaciones al cine, los X-Men, la Patrulla X, que bueno, yo recuerdo que cuando en los años 60, cuando son creados, bueno, son copiados de la Patrulla Condenada por Stan Lee, se presentan bajo aquello de odiados y temidos por un mundo que no los comprende. Estamos hablando, ¿qué es el monstruo? ¿Qué es el monstruo que nosotros estamos defendiendo? Alguien extraordinario que está condenado a no ser comprendido por un mundo que simplemente quiere seguir siendo eterna, quiere seguir siendo inalterable. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? Conforme los guionistas han dejado de ser, a lo mejor, hombres que, a lo mejor sin una cultura o con una cultura muy limitada, cuando han empezado a llegar los Morrison, hombres inquietos, con una curiosidad tremenda, cuando llegaban los Thomas, los Roy Thomas, que eran universitarios, que estaban abiertos a la experimentación de todo tipo, ¿qué es lo que pasaba? Que entonces empezaban a aparecer ya otras preocupaciones, otros símiles. Se empezó a hablar de hacer el símil entre aquellas primeras luchas por los derechos de los homosexuales. Se empezó a hacer el símil con la lucha o el sueño de Xavier de coexistencia pacífica. Se empezó con el tiempo también a hacer símiles de estos cambios que empezábamos a ver ya en el código genético humano, con la aparición de que, y claro, junto a conocimiento de lo que había pasado realmente con el Neandertal, cuando durante años la historiografía había defendido que al Neandertal, más o menos el Homo sapiens, lo había reventado a pedradas, hemos ido descubriendo que el código genético de los Neandertal está en el código genético de los Homo sapiens actuales. Lo que había realmente ocurrido es que los Neandertal y los Homo sapiens habían ido cohabitando. Y el código genético de los Homo sapiens era predominante, mientras que los genes de los Neandertal eran recesivos. Por lo tanto, siempre, cada vez que cohabitaban, él iba desapareciendo más, iba imponiéndose las características genéticas de los Homo sapiens sobre las de los Neandertal. Por lo tanto, los individuos que iban saliendo de estas uniones iban siendo cada vez más Homo sapiens que Neandertal. Pues pasaba lo mismo, cada vez ha ido pasando más en los mutantes, conforme iba cayendo en escritores más intelectuales, con unas inquietudes más intelectuales, más variadas, que se llegó al tal concepto de que el Homo superior, como se llamaba a los mutantes, a los X-Men, estaba ya a punto de fagocitar al Homo sapiens. Pero al fin y al cabo, ellos, sin olvidarte que el Homo superior, este mutante, procedía del Homo sapiens. Simplemente eran una mutación del Homo sapiens. Y poco a poco es el Homo sapiens que siempre era representado estos Homo sapiens, que no querían que cambiara, que odiaban a los mutantes, que querían permanecer, que querían el inmovilismo, estaban condenados a ser eliminados por querer ese inmovilismo. Entonces, siempre se jugó en su época, con el cambio del siglo, principalmente estamos hablando del cambio del siglo del 20 al 21, se jugó con eso, hasta que, bueno, ya Marvel no quiso complicarse mucho la vida, y se inventó aquello del día M, perdón, de la casa de... Bueno, sí, el día M, casa de M, cuando la Bruja Escarlata dijo no más mutantes, y con solo un deseo suyo, los mutantes volvieron a ser una minoría, y esto hizo que el ser humano dejara de... De alguna forma, el ser humano que leía los cómics no tuviera ya miedo, o al menos se le estuviera más cómodo ante el concepto de que el cambio, aquello que tanto teme el ser humano, iba a eliminarlo. Pero bueno, al fin y al cabo, el símil, espero que lo hayáis comprendido, estaba ahí. O sea, estamos hablando de escritores como Grant Morrison, Warren Ellis y demás, que son gente, escritores de más bien adscritos a teorías postmodernas, filosóficas postmodernas, a ideas de que aceptación de que, bueno, evidentemente están abiertos a estas teorías que yo expongo de que lo raro no es malo, lo raro es quizá lo natural, porque significa el cambio, algo normal en la historia, mientras que lo que ellos consideran que hay que superar la idea de que lo de la inmovilidad, de la permanencia como algo normal. Pero bueno, como siempre, evidentemente, hay que ir en gusto de la sociedad, y la sociedad normalmente siempre tira más hacia la permanencia, hacia la inmovilidad, porque teme el cambio, teme al monstruo, y el monstruo siempre va a ser negativo, excepto aquí en la corte bizarra. Aquí en la corte bizarra, los monstruos son los buenos, los positivos. Lo diferente, sea físico, o sea externo, o sea interno, siempre va a ser bienvenido en la corte bizarra. Por lo tanto, no tengamos miedo de ser diferentes. No tengamos miedo de ser monstruos, porque monstruo no es malo. Monstruo es ser bueno, ser, estar acorde con el mundo. Porque ser monstruo es ser mutante, es ser ese eterno río, esa eterna corriente que fluye. Es no estar quieto, no estar condenado a la extinción. Porque evidentemente, si queremos permanecer realmente, si queremos seguir hacia adelante, hemos de ser monstruos, hemos de ser mutantes, hemos de estar aceptar el cambio eterno, aceptar lo abstracto, no lo concreto. Seamos monstruos, aceptemos monstruos. Digamos normal cuando queramos decir monstruo. O sea, digamos que lo normal es ser un monstruo. Y eso es lo que queremos que nuestros oyentes aprendan de alguna forma. Evidentemente, estos son teorías. Esto es solo una forma de pensar. Esto es solo un loco. Es vuestro queridísimo y loco Luwain Morrison exponiéndoos algo que simplemente es parte de ideas de pensamiento, es parte de conceptos de pensamiento irracional, de pensamiento irracional, no irracional en el sentido de que no tenga un fundamento, sino que existen escuelas racionales y escuelas o abstractas y escuelas racionales o concretas. Por tanto, todo lo que aquí exponemos principalmente pertenece a estas escuelas abstractas o irracionales. Bueno, qué decir más, ya solo despedirnos hasta la semana que viene, donde, pues bueno, tendremos más y mejor. Así que hasta la semana que viene, queridos amigos, donde seguramente estará ya aquí con nosotros Olga. Bueno, dar las gracias a los que participasteis en el concurso de relatos, un San Valentín sangriento, tanto los que fueron elegidos como los que no. Decir que los que no pudieron salir en el programa, intentaremos radiaros y teatralizaros vuestros relatos, si nos dais permiso, evidentemente, si escribiendo a lacortebizarra@universoliterario.es, nos gustaría que nos escribierais dándonos permiso para utilizar vuestros relatos, igual que también queremos que utilicéis lacortebizarra@universoliterario.es para hacernos consultas, decirnos que estáis ahí, darnos ánimos, proponernos temas, lo que queráis. Nosotros estamos abiertos a contactar con vosotros. De nuevo, daros las gracias porque sin vosotros el éxito del especial Un San Valentín Sangriento no hubiera sido posible. Así que muchas gracias a los seleccionados y a los que no pudieron ser, pero que seguro que podréis escuchar en La Corte Bizarra vuestro relato en próximas entregas de esta temporada. Hasta la semana que viene y nos volvemos.
Pues muchas gracias, Lu, por haber traído esta Corte Bizarra como cada miércoles. Y mañana recordad que volvemos con Radio Universo Literario y un nuevo programa de jueves.